Estás escuchando SBS en español.
SBS Audio. Fin de semana. Australia en español.
Una vez más, bienvenido a tu fin de semana de SBS Audio Australia en Español. Hoy es domingo 2 de febrero y desde los estudios de SBS Melbourne, siempre en domingo, te habla Carmenza Jiménez. Encantada de que me acompañes con tu sintonía. Te recuerdo que puedes escuchar este y todos nuestros programas en vivo y en directo en cadena nacional por radio análoga y digital con la frecuencia FM. También por la televisión digital o por internet a través de nuestra página www.sbs.com.au/Spanish, donde además publicamos nuestros programas cada día. De igual manera, nos encuentras en Facebook como SBS Spanish Australia en Español. Y también estamos en Instagram. Y siempre puedes escuchar cada uno de nuestros segmentos en tu aplicación favorita de podcasts. Hoy en el programa tenemos una conversación con dos músicos chilenos radicados en Adelaida que hacen parte de las agrupaciones Sounds of Chile y Contracanto y quienes nos anuncian su participación en el Adelaide Fringe Festival entre febrero y marzo con una selección de canciones creadas durante la dictadura de Augusto Pinochet. En Cibertendencias, Bianca Vaquero nos pone al día con las principales aplicaciones chinas que están inundando el mercado occidental y que tú puedes bajar, incluida la nueva pero ya famosa DeepSeek, la versión china del ChatGPT. Y al cierre en Mundo Bizarro, Claudio Vázquez nos habla de cosas tan insólitas como el empresario que financió una restauración ilegal de una iglesia en España y aprovechó para plasmar su rostro en la representación de un santo católico. Claudio también nos cuenta de una mujer que confundió gotas para los ojos con líquido adhesivo para uñas y por supuesto se terminó con los ojos pegados y en el hospital. Todo esto en este fin de semana, Australia en Español. Comencemos con nuestros invitados desde Adelaida. Durante la dictadura de Augusto Pinochet entre 1973 y 1990, la música social y de protesta en Chile se convirtió en un medio de resistencia y denuncia. A pesar de la represión, muchos artistas continuaron componiendo y difundiendo canciones que hablaban sobre la lucha por los derechos humanos, la libertad y la esperanza. El movimiento de la nueva canción chilena, que había nacido ya antes de que ocurriera el golpe de Estado, ya estaba consolidado con figuras como Víctor Jara, Violeta Parra, Quilapayún e Inti Illimani. Pero después del golpe, esta corriente musical se convirtió en un símbolo de resistencia. Y son precisamente estas canciones las que serán interpretadas en el próximo Fringe Festival de Adelaida entre el 21 de febrero y el 23 de marzo con las agrupaciones Sounds of Chile y Contracanto. En Australia en Español conversamos con los directores de estas bandas, también basadas en Adelaida, Ezequiel Sepúlveda y Pepe Miranda. Escuchemos la entrevista. Ezequiel Sepúlveda del grupo musical Sounds of Chile y Pepe Miranda de Contracanto en Adelaida. Bienvenidos a Australia en Español de SBS Audio.
Hola, Ezequiel acá de Adelaide y del grupo Sounds of Chile. Un gusto estar en tu programa.
Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Aquí Pepe Miranda del grupo Contracanto. Un placer para nosotros estar acá.
Bueno, es un placer para nosotros también tenerlos como invitados a nuestro programa para hablar de la presentación especial que los dos grupos tendrán en el mes de febrero. Pero antes de esos detalles, hablemos un poco de las dos agrupaciones. Comencemos con Sounds of Chile, un grupo muy joven, poco más de un año de vida, pero con mucha historia en sus notas. Ezequiel, cuéntanos cómo se integró el grupo y quiénes lo conforman actualmente.
Por supuesto, Sounds of Chile nace hace 2 años, aproximadamente, con una idea de la Chilean Community of South Australia, que tomó participación en el Festival Multicultural del 2023. Y en ese grupo, muchos de nosotros, si bien somos músicos individualmente, pero no había una especie de grupo junto que representase a Chile tocando en estos festivales. Así que la Chilean Community of South Australia nos invitó a formar un pequeño grupo, tanto de baile como de música en vivo, para representar a Chile en este festival. Y en esa oportunidad comenzamos tocando cueca, que es el baile nacional de Chile. Mm. Y el grupo aún no se constituía como Sound Chile, pero gracias a esa participación se nos abrió el apetito de continuar tocando juntos, porque encontramos que había suficiente músico y talento para hacer algo por preservar la música chilena acá en Adelaide. Y desde ese momento fuimos agregando músicos y participando en muchos eventos comunitarios en Adelaide. También participamos en el Festival Latinoamericano el 2024 y también nuevamente en el Festival Multicultural del 2024. Mm. Y desde entonces, como que hemos tenido harta energía. Producto de esa energía se nos ocurrió esta idea de por qué no presentarnos a tocar en el Fringe. Y de la idea surgió este show acerca de la música que fue tan, tan importante para Chile en el periodo de la dictadura de Pinochet, música que es mundialmente conocida, y pensamos que sería lindo poder volver a tocar esa música en el Fringe.
Claro que sí. Bueno, y con nosotros está también Pepe Miranda del grupo Contracanto. Pepe, háblanos de tu agrupación.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Sí, mira, nosotros nacimos, digamos, un poco a la idea de hacer este grupo de Contracanto cuando el Club Chileno de South Australia organizó un evento en apoyo a la nueva constitución que se estaba haciendo en Chile, por allá por el año 22. Ahí conocí a Carlos Alquinta, un músico también de vasta trayectoria aquí en South Australia, y empezamos a conversar y qué sé yo, y empezamos a ver alternativas, y ahí este amor por la música latinoamericana, no solamente chilena, sino latinoamericana, qué sé yo, de todos los países, el folclore y el acervo cultural que significa ser parte de esta América morena. Nos llevó a crear esta alternativa. Pasaron diferentes personas por el grupo colombiano, y actualmente estamos con un salvadoreño y somos dos chilenos los que estamos en Contracanto.
Muy bien, pues ambos grupos nuevecitos, pero como dices, Ezequiel, con mucha energía. Van a tener ahora una presentación especial en el Adelaide Fringe 2025 bajo el título La Música que Desafió el Régimen de Pinochet. ¿Cuáles son esas bandas o compositores chilenos que van a recordar durante su presentación?
Sí, fue una difícil decisión porque realmente hay muchas bandas que representaron la música de ese periodo. Fue muy difícil dejar algunas, pero decidimos colocar o incluir en el show las bandas como más conocidas a nivel mundial. Uh-huh. Creo que
¿qué son cuáles?
La mayoría de los chilenos, la mayoría de los chilenos conoce estas bandas. Por ejemplo, Víctor Jara, uh-huh, Intijimani, Quilapayún y Yapu. De hecho, por ejemplo, Yapu estuvo el año pasado aquí en Adelaide, en el Womad, por ejemplo. Son bandas bastante conocidas a nivel internacional y otras bandas que son más conocidas a nivel chileno, más específicamente, que estuvieron en ese tiempo también cantando, uh-huh, y tocando en ese periodo.
Pero estas que has mencionado, ¿las conocemos? Yo creo que todos los latinoamericanos, Ezequiel.
Sí, yo creo que son las bandas más representativas de ese periodo, y diría yo en el top one, por supuesto, Víctor Jara. Si bien Víctor Jara fue asesinado al comienzo de la dictadura, pero toda su música fue una gran inspiración para todo lo que vino posteriormente. Así que la mayoría de las canciones, de hecho, son de Víctor Jara.
Nunca se quejó del frío, nunca se quejó del sueño. El pobre siente su paso y lo sigue como ciego. Corre, corre, correrá por aquí, por aquí, por
¿Y qué fue lo que los llevó a elegir la música de resistencia que se creó durante la dictadura de Augusto Pinochet como el tema central de su espectáculo para el Adelaide Fringe?
Como todos sabemos, cuando hay dificultades políticas en los diferentes países, América Latina, en el mundo, y se instauran dictaduras, estamos hablando de la época de los 70, donde habían varias dictaduras militares en el Cono Sur, sobre todo, uh-huh. Argentina, Chile, Brasil, etcétera, etcétera. El pueblo de los diferentes países siempre es resiliente y se unifica y lucha por la libertad, por la democracia. Uh-huh. Pero no es solamente una lucha política, una lucha de discurso, sino que también se complementa con la creación, con la creatividad, con el arte. Y aquí es donde nace, digamos, y es importante el significado de la música en cuanto a lo que fue la lucha por la liberación de estos países, particularmente en Chile, donde muchos músicos pagaron con el exilio también el hecho de poder denunciar a través de la música, digamos, todo lo que sucedía bajo el régimen de Pinochet. Mm. Así es que para nosotros ha sido al mismo tiempo de mantener esta memoria histórica, esta memoria viva, ha sido un paso fundamental en poder hacerlo fuera de Chile, sobre todo en la sociedad australiana, de poder compartir esta memoria viva y seguir adelante, digamos, sin olvidar, teniendo muy en claro de que toda la música fue parte fundamental de ese camino popular que hizo todos nuestros pueblos.
Agregar también que históricamente la migración de Chile a Australia fue importante por lo mismo, o sea, hubo, según algunos antecedentes que estuvimos recabando, hubo aproximadamente 2.000 compatriotas que vinieron a Australia en la época de dictadura. Entonces, también hay una rica comunidad que experimentó y vivió esos tiempos. Entonces, también queríamos recordar toda esa música que todos recordamos.
Uh-huh. ¿Y por qué consideran que estas canciones de protesta siguen siendo importantes y relevantes hoy en día, especialmente para audiencias internacionales como esta frente a la que ustedes se van a presentar, o incluso las generaciones que descienden de los chilenos pero que han nacido y crecido acá?
Mira, fundamentalmente la lucha por la liberación, por la democracia en muchas partes del mundo es algo que lamentablemente todavía sucede en diferentes partes. En este momento tenemos diferentes lugares donde están pasando situaciones terribles, como por ejemplo en Ucrania, en Rusia, en Gaza. Mm. Entonces siempre hay esa convicción de que a través del arte, a través de la música, no solamente se puede protestar, sino que es un símbolo y una memoria para no olvidar. Es una tarea histórica también, ¿no? Porque cada pieza construida en base a las luchas de un pueblo son parte de la memoria de este. No solamente en el sentido de ir y protestar y exigir democracia y libertad, sino que en el sentido de dejar una huella para que no se olvide, para que no vuelva a suceder.
Bueno, el arte y en particular la música, como ustedes lo están expresando, son pues medios muy poderosos para mantener viva esta memoria histórica de la que nos están hablando. Pero ¿cómo esperan que reaccionen los espectadores en Adelaida, muchos de los cuales pues no están familiarizados ni con el español ni con la historia de Chile?
Sí, nuestro principal objetivo es darle a conocer la música, y creemos que la música creada en ese periodo es una música muy hermosa. La instrumentación además incluye instrumentos que posiblemente en Australia no son muy conocidos, y eso lo hace atractivo. Por ejemplo, tenemos quenas, tenemos zampoñas, charango, tiple, que son instrumentos poco comunes para la audiencia australiana, y yo creo que eso también lo hace atractivo. Combinado, por cierto, por el periodo histórico en el cual esta música fue creada y producida, y que hasta el día de hoy se escucha alrededor del mundo. Recordemos, por ejemplo, la canción que vamos a interpretar de que se llama El Pueblo Unido Jamás Será Vencido. Uh-huh. Es un himno que se ha cantado no solo en América, sino en todo el mundo, traducido sí. a muchos idiomas, y es una música que es muy hermosa. Uh-huh. Y en particular pensamos que va a ser atractivo para ellos escuchar y entender el impacto que tuvo.
Uh-huh. Y entiendo que para el espectáculo van a incluir narradores que van a contextualizar las canciones, y eso va a ayudar, ¿no?, a la comprensión del contexto. ¿Cómo van a integrar esta narrativa histórica con la música?
Claro, la idea no solo es un show musical, y para facilitar el entendimiento de la canción, como la canción va a ser interpretada en su idioma original, excepto en español, la voz en off va a introducir la canción en inglés para la audiencia que no habla español, y apoyado por medios visuales que contextualizan la letra durante la canción. O sea, la letra va a ser desplegada en traducida al inglés para mejor comprensión de cada tema, y con visuales que acompañan el momento y la letra que se está cantando en ese momento. Así uh-huh. que esperamos que eso también agregue valor en respecto a la calidad del espectáculo.
Bueno, hablemos de lo que viene después. ¿Qué otros proyectos tienen Sounds of Chile y Contracanto después del Adelaide Fringe?
Bueno, nosotros como Contracanto nos hemos estado reuniendo y ya tenemos invitaciones para actividades el 2025. Pero nuestro enfoque fundamental siempre ha sido la comunidad chilena y la comunidad latinoamericana aquí en South Australia. Siempre hemos sido parte del movimiento solidario, hemos trabajado con los grandes incendios que hubieron en Chile, por ejemplo, y con otro tipo de actividades. Y hoy por hoy también una parte importante de nuestra focalización respecto a la comunidad es poder llegar a las diferentes agrupaciones del adulto mayor para llevar también un poco de música y de recuerdos a parte importante de nuestra comunidad, que bien como dijo Ezequiel, hubo un movimiento migratorio bastante importante en la década del 80, pero ese fue el segundo, el primero fue después del 70. Entonces hay mucha gente que son parte de la tercera edad y están ahí, no entendieron en su tiempo y ya mucho menos lo van a entender ahora el idioma. Entonces llevarme toda esta música en el propio idioma, trabajar con ellos, para nosotros se ha convertido en algo fundamental.
Y Ezequiel, ¿cuáles son los proyectos para Sounds of Chile?
Tenemos varios proyectos en mente. Como nuestro objetivo como banda es mantener viva la música tradicional chilena, y cuando digo tradicional no solo me refiero al folclore, siendo que el folclore también es muy importante, especialmente en los meses de agosto-septiembre, donde se celebra la independencia de Chile. Siempre tenemos actividades donde tocamos cuecas y música de ese tipo en la comunidad, y hacemos presentaciones también para otras comunidades para que conozcan la danza y la cueca como estilo más como oficial. Pero también hacemos mucho de recordar las canciones que a todos les gustan en diferentes géneros. Tenemos rock, baladas, incluso música de baile. O sea, por ejemplo, todo el movimiento de cumbia chilena es algo que queremos explorar este año, dado que los actuales músicos que de ahí los voy a nombrar, tenemos una capacidad para también ir también en esa línea musical. Básicamente es bien amplio lo que vamos a hacer, y por cierto queremos repetir la experiencia de tocar en el Fringe. Posiblemente hay ya proyectos que tenemos pensado para volver a presentarnos el próximo año.
Bueno, pues estaremos muy atentos a esa cumbia chilena de The Sounds of Chile. ¿Y cómo podrían las personas interesadas seguir las presentaciones de las dos agrupaciones?
Sí, Sounds of Chile lo puedes encontrar tanto en Instagram como en Facebook. Es muy fácil porque colocas Sounds of Chile, Adelaide, y posiblemente va a aparecer en la primera opción. Uh-huh. Es curioso no encontrar tantas páginas con nombre Sano Chile, me pareció curioso cuando lo descubrí. Sí. Así que ahí nosotros siempre estamos publicando en redes sociales nuestros eventos y nuestras actuaciones. Les pedimos que nos sigan tanto en Instagram o en Facebook, con todas las novedades de Sounds of Chile.
Nosotros como Contracanto también tenemos actividad frecuente en Facebook y tenemos varios videos que hemos subido a YouTube también, donde hemos participado. De hecho, hemos tenido la grata sorpresa de que nos han invitado y hemos participado en Melbourne, en actividades en Melbourne. Hemos viajado para allá, hemos compartido y sin duda seguimos abiertos a trabajar con la comunidad, no solamente de South Australia, sino que la comunidad en general en Australia. Para nosotros es fundamental. En ese sentido también tenemos proyectos de poder grabar nuestros propios temas originales en los cuales hemos estado trabajando. Así que, bueno, se vienen hartas cosas para este futuro presente.
Muy bien, pues Ezequiel Sepúlveda del grupo musical Sounds of Chile y Pepe Miranda de Contracanto en Adelaida, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en Australia en Español de SBS Audio y suerte con sus presentaciones en el Adelaide Fringe.
Mi placer haber estado en este programa y un saludo a todos los auditores de tu programa. Gracias por la invitación.
Un millón de gracias por la invitación, un abrazo grande, gracias por todo y bueno, ojalá puedan seguir esta agrupación.
Estás escuchando Fin de Semana, Australia en Español.
Varias aplicaciones chinas han venido ganando popularidad a nivel internacional recientemente, ofreciendo diversas funcionalidades que van desde redes sociales hasta comercio electrónico, porque reemplazan muchas de las aplicaciones del mundo occidental como WhatsApp, Netflix, Amazon o YouTube. Es importante tener en cuenta que aunque estas aplicaciones ofrecen diversas ventajas y funcionalidades, también han sido objeto de escrutinio en cuanto a la privacidad de los datos y la seguridad nacional en diferentes países, como la famosa TikTok, de la que ya hemos hablado aquí bastante. Por lo tanto, es recomendable que los usuarios estén informados y tomen decisiones conscientes al utilizarlas. Y para eso tenemos a nuestra experta en estos temas, Bianca Vaquero. Bianca, muy buenas tardes y comencemos por la aplicación china más nuevita, la competencia del chat GPT, DeepSeek.
Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues aquí ya tenemos a DeepSeek. Como bien has dicho, irrumpido, ha sido poco en el mercado tecnológico, ha venido como un Tyrannosaurus Rex y se ha llevado todo por delante, porque es que es increíble, destaca en muchísimas cosas que ahora os voy a comentar y vamos a hablar un poquito de por qué es tan importante ahora todo el tema, este auge de la tecnología en China, que se está expandiendo al mundo y pues con razón. DeepSeek, por ejemplo, es una plataforma de inteligencia artificial de código abierto, que esto es para mí lo más importante. Lo que permite el código abierto es que cualquier persona, cualquiera, hasta tú que no sabes, lo podrías hacer. No sabemos, no, pero lo podemos hacer. Podemos consultar, modificar y desarrollar nuevos proyectos basados en esta tecnología, en su tecnología, sin pagar nada. Cosa que el resto de inteligencia, bueno, OpenAI es que ni siquiera tenemos acceso a cómo funciona ni nada, no sabemos nada. DeepSeek nos lo da todo. O sea, puedes mirar el código tranquilamente. Esta apertura, que esto es para mí es el punto más importante, lo que hace es que favorece la democratización de la inteligencia artificial, cosa que ahora mismo era surrealista, y ofrece oportunidades para una amplia gama de desarrolladores y organizaciones, cosa que hasta hace nada era imposible. Otro punto a su favor es que es muy eficiente y que lo que conlleva pues, un costo muchísimo más bajo que cualquiera, a diferencia de otras, que requieren grandísimas inversiones, y cuando digo grandísimas inversiones, no os imagináis la de dineral que se está invirtiendo, por ejemplo, en los Estados Unidos en esto, o sea, pero estamos hablando de miles de millones de dólares. pues esta inteligencia artificial ha sido desarrollada con un presupuesto de 6 millones de dólares. 6 millones, es que no es nada a comparación con las demás. Y un equipo de 200 empleados. Recordamos que ChatGPT estaba hace poco llorando porque no tenían presupuesto, no tenían dinero. O sea, no podían, o sea, estaban en podían caer en bancarrota, o sea, imaginemos, ¿no? Entonces, utiliza números con 4 dígitos decimales en lugar de 8, lo que hace es que reduce significativamente la necesidad de memoria y, por lo tanto, los costes que se asocia a eso, ¿no? Esta eficiencia pues le ha permitido alcanzar niveles prácticamente como los de ChatGPT y se están haciendo comparaciones, incluso hasta le pasa por encima. Y recuerdo, le pasa por encima la versión de pago de ChatGPT, no a la que podemos acceder todo el mundo, sino a la de pago, que barata precisamente no es. Entonces, todo esto unido, esta eficiencia, el bajo costo, que es de acceso libre, de desarrollo libre, es de código abierto, open source, ha generado un impacto significativo en el mercado tecnológico y financiero y ha dado la vuelta, y va a dar la vuelta, yo creo, durante todo este año a todo el tema de la inteligencia artificial. Y todo esto va a afectar a grandes empresas, sobre todo a grandes empresas tecnológicas, y va a seguir, va a poner en jaque a todas estas inteligencias artificiales, donde siempre pues, está el debate este sobre la regulación y la ética en la integración de la IA en la sociedad, ¿no? Esto es mucho más transparente, mucho más accesible a todo el mundo y pues todo el mundo se va a girar y va a decir, pero vamos a ver, ChatGPT, ¿qué está pasando? En resumen, pues esta inteligencia artificial DeepSeek representa este avance significativo en el desarrollo de la IA, que parece que no podía desarrollarse más, pues sí, y es que ofrece una alternativa eficiente, accesible para todo el mundo, de código abierto, que para mí eso es súper importante, que una inteligencia artificial tenga código abierto y que tiene el potencial de transformar el panorama tecnológico actual, seguro, ya os lo digo.
Muy bien, voy a probar este DeepSeek a ver qué tal me va con ese chat. ¿Y qué hay de las otras aplicaciones chinas que también se han vuelto muy populares, Bianca, y le hacen una clara competencia a otras aplicaciones ya posicionadas como el mismo WhatsApp?
Bueno, sí, vamos a empezar con WeChat, que quizá ya lo conocéis, hemos hablado aquí alguna vez. Bueno, WeChat es esta aplicación que es el todo en uno. Cuando hablamos de aplicaciones ahora en China, tenéis que tener el concepto ese de super app muy aquí en la mente. Porque en China no hay una aplicación para una cosa, para otra, no. Normalmente son super apps, que son aplicaciones con dentro de ellas un montón de aplicaciones, ¿no? Para que tú no tengas que estar con 200 aplicaciones en el móvil. Bueno, pues esto es WeChat, que está desarrollada por Tencent. Tencent es esta empresa que es dueña de medio mundo. Y, bueno, es la aplicación más utilizada en China. Tiene más de 1,3 mil millones de usuarios activos. O sea, prácticamente todo el mundo en China la usa. Y empezó siendo pues como WhatsApp, ¿no? Una aplicación de mensajería normal, pero ha evolucionado tantísimo que se ha convertido en una plataforma multifuncional, ¿no? A través de WeChat puedes eso, hacer, mandar mensajes, ¿no? Como en WhatsApp, por ejemplo, hacer tus videollamadas, pero también puedes utilizar la de red social, compartir tus momentos, puedes pagar con el móvil, puedes reservar un taxi, puedes pedir comida, puedes acceder incluso hasta servicios gubernamentales y, bueno, un montón de cosas. Organizar tu viaje, lo que quieras. No tienes que salir de la aplicación para absolutamente nada, ¿no? Y esto es lo que se está intentando hacer aquí en Occidente, pero les está costando mucho. Elon Musk, por ejemplo, era un poco lo que quería hacer cuando compró Twitter y, por ejemplo, WhatsApp, yo creo, Meta también se está intentando centrar, pero es muy complicado no hacerlo aquí en Occidente. Este ecosistema de mini programas lo que hace es que permite a las empresas y desarrolladoras ofrecer servicios dentro de la propia aplicación y es lo que os digo, elimina esa necesidad de tener 200 millones de aplicaciones descargadas en los dispositivos. Que a mí, sinceramente, me parece maravilloso esto. Yo no sé cómo no se puede hacer aquí, pero bueno, es más complicado de lo que parece. También tienen Alipay, que Alipay no es propiedad de Ant Group y es la plataforma de pagos móviles por excelencia allí. La utilizan 1,000 millones de personas. Y al contrario que la otra, pues eso, ¿no? Empezó siendo una plataforma de pago, pero también se ha convertido en una super app, ¿no? Tiene, por ejemplo, un sistema de código QR que ha reemplazado el efectivo, O sea, la gente de las ciudades no lleva efectivo, lleva su Alipay, ¿no? Y pues permite realizar pagos tanto en tiendas físicas como en línea, pues hacer un poco todo lo que es con el dinero, transferir dinero, invertir, gestionar los seguros, pues todas esas. También incluye una puntuación de crédito social que se llama Sesam Credit, y también pues tiene este ecosistema de mini aplicaciones como WeChat para lo que quieras, o sea, para comprar, recargar el transporte público, facturar tu luz, comprarte ropa, lo que quieras, o sea, lo que hemos dicho. Estas serían las dos mega aplicaciones, super apps que se llaman, que están intentando las grandes empresas aquí en Occidente hacer lo mismo, pero les está costando mucho trabajo.
¿Qué tan fácil es obtener estas aplicaciones del mundo asiático, Bianca? He escuchado que no todas se pueden bajar así nomás y que algunas no se ofrecen en idiomas como el español o el inglés.
Bueno, pues sí, no todo es pagar y todo el ecosistema este. Por cierto, como has dicho, hay algunas de estas aplicaciones, WeChat y Alipay, lógicamente, aquí en Occidente nos van a funcionar, aunque os las podáis descargar mediante VPNs y tal, pero las que vienen ahora sí que podéis acceder a ellas y utilizarlas de manera normal, entre comillas, pero bueno, tenéis que tener en cuenta que todo va a estar en chino y que, bueno, pues hay cosas que a lo mejor no entendéis lo que os están contando. Vamos a hablar ahora de Douyin o Douyin, disculparme de verdad las pronunciaciones, pero es que no sé hablar chino. Y esto es lo que es el TikTok original. Esta Douyin es de ByteDance, la misma empresa que TikTok, y es que no es que sea la versión china, es que es TikTok. Lo que pasa es que ByteDance compró Musical.ly, no sé si os acordáis, y la convirtió, digamos, en TikTok para Occidente. Eso sí, tiene otro tipo de funciones y un contenido adaptado, lógicamente, a ese mercado local que es China. El algoritmo, pues, es, como también pasa con TikTok, es ese caramelito, ese corazón de oro que tiene ahí, es tan avanzado que permite descubrir contenido personalizado basado en los intereses, y como ya sabemos, es algo que Estados Unidos quiere sí o sí, ese algoritmo, porque ninguna aplicación ha conseguido el algoritmo que tiene TikTok. Douyin también integra comercio electrónico, lo que nosotros ahora mismo conocemos como TikTok Shop, ¿no? Que permite, pues, a cualquier creador vender sus productos directamente desde sus vídeos, y también cuenta, pues, con herramientas de edición avanzadas y colaboraciones con marcas para contenido patrocinado, interacciones en vivo, vamos, que es TikTok. Lo que pasa es que tiene, pues eso, diferencias de funciones y, lógicamente, regulación. Tenemos que tener en cuenta que estamos en China, bueno, no ahora, sino esta aplicación, y la regulación no es la misma. También tenemos el Amazon chino, que es Taobao, que a lo mejor también lo habéis escuchado alguna vez. Es, digamos, un Amazon, pero más social, ¿no? Mezclando un Amazon con un eBay o alguna cosa de estas. Ellos, como veis, en China no se limitan a una aplicación que haga una cosa, sino que intentan integrar varias cosas dentro de una propia aplicación. Esta es propiedad de Alibaba, Taobao, y es el mayor mercado en línea de China. Allí este no tiene competencia ninguna. Tiene millones de gente ofreciendo productos de todo tipo, ¿no? Pues un Amazon. Este modelo de negocio se basa en la interacción entre el comprador y el vendedor, con funciones también tienen de transmisión en vivo, ¿no? Pues como si fuera un YouTube, para demostrar, pues, esos productos, reseñas en vídeo y todas estas cosas. Pues también como una especie de red social, ¿no? Permite también la personalización avanzada mediante IA, recomendando productos según lo que compras. Y nos vamos al que también ha ocupado algunas portadas, que, a ver si lo pronuncio bien, es Xiaongsu. Xiaongsu, o Red Note, como le han estado llamando últimamente. En realidad es Little Red Book, que es una plataforma que decían que era el TikTok chino. No. Esta plataforma, de la que ya hemos hablado aquí, es más una fusión como de Pinterest, o sí, una cosa así, Pinterest e Instagram, con funciones de compra, ¿vale? Más que lo que es el TikTok. Es eso, una plataforma híbrida entre red social y comercio electrónico. La gente, pues eso, comparte reseñas, experiencias, consejos sobre moda, belleza, estilo de vida, estas cosas, no tecnología. Y lo que la hace especial es esa integración con el comercio en línea. Como veis, los chinos no pueden tener una aplicación para algo, siempre tiene que haber, ¿no?, varias cosas en ella. Entonces permite comprar los productos directamente desde esas publicaciones sin tener que buscarlos fuera. Hay un montón de marcas allí que utilizan Xiaongsu, o Little Red Book, o Red Note, como la queréis llamar, para lanzar estos productos y recibir lo que es la retroalimentación de los consumidores. Yo aquí esta sí la he probado bastante, ¿no? Cuando todo el tema de el baneo de TikTok en Estados Unidos, que todo el mundo, todos los estadounidenses, dijeron, sí, pues nos vamos aquí a Red Note, que es el TikTok chino, repito, no es el TikTok chino, pero bueno, se fue mucha gente allí, entonces yo dije, pues yo también lo quiero probar, y fui, y la verdad es que me he quedado porque es bastante interesante, eso sí. Como ya he dicho antes, ¿podéis acceder? Sí, tened en cuenta que es una red social o aplicaciones chinas, todo va a estar en chino, ellos van a hablar en chino, entonces hay que respetar también eso, pero bueno, es bastante interesante y a mí me gusta mucho. Otra que no puede faltar y que también la hemos hablado aquí alguna vez es Bilibili, que aquí podéis acceder todo el mundo, yo tengo un vicio, a mí me encanta Bilibili, la utilizo desde hace mucho tiempo y es un poco para amantes de anime, videojuegos y tal, pero bueno, comenzó siendo un poco todo para anime, manga, otakus y estas cosas, pero sí que es cierto que ha evolucionado hasta convertirse en una plataforma de vídeos online, como siempre, con una comunidad súper activa, tiene transmisiones en vivo, hay foros de discusión, muy red social también, tienen contenido exclusivo, tiene una cosa que a mí me apasiona, que de verdad esto es una cosa que ojalá se empiecen también a poner, que son los subtítulos interactivos, se llaman Damnu, ¿vale? Y los comentarios van apareciendo superpuestos en los vídeos en tiempo real. No sé, es que todas estas cosas me alucina porque es en China estas aplicaciones están años luz de lo que tenemos aquí. Y bueno, pues también han hecho producción de anime, contenido original y tal. Digamos que sería, para que nos entendamos, como un YouTube y un Twitch, por ejemplo, ahí mezclado, pero todo en chino. Aquí podéis hacer tranquilamente también, pero bueno, tened en cuenta que todo está en chino, el contenido está en chino, pero bueno. Y por último, y no menos importante, sino al revés, Tencent también tiene su plataforma de streaming, Tencent Video se llama así. Es la plataforma de streaming más popular en China. Tiene un montón de series, películas, yo qué sé, programas, de todo, lógicamente, todo adaptado a China, es todo chino y tiene pues lo típico, el modelo de suscripción que te permite el contenido, acceder a contenido exclusivo como cualquiera de las plataformas, no es como un Netflix o un Hulu o así, y bueno, tiene producciones que han ganado reconocimiento internacional, pero bueno, pues ofrece funciones de visualización social también, porque les gusta mucho a los chinos todo esto de las redes sociales, y además que es que siempre hay un buen ambiente en todo el tema este de cuando hay cosas sociales, ¿no? En estas aplicaciones son súper educados y bueno, pues te permite que otros usuarios vean contenidos juntos en línea, ¿no? A la vez. Esta la tenéis, si queréis acceder a ella o la queréis probar, tenéis que tener una VPN, ¿vale? Si no, es complicado entrar. Pero también es curioso por cómo funciona, por ejemplo, el streaming en un país como en China, que no tiene nada que ver con lo que nosotros, digamos, vemos aquí en Occidente. Y bueno, como os habéis dado cuenta, el ecosistema digital chino, ¿no?, ha evolucionado mucho ofreciendo estas aplicaciones que combinan muchísimos servicios en una sola cosa. Es algo que aquí se está intentando, lo que es en Occidente, pero no termina de cuajar, no termina, ¿no? Supongo que también por el tema de regulaciones, de que no en cada país funcionan de una manera las aplicaciones, pero bueno, aquí en Occidente suele estar todo fragmentado en varias apps, y bueno, pues ya sabemos, muchas veces tenemos 200 millones de aplicaciones en el teléfono, y a veces es una locura gestionar todo lo que se tiene, ¿no? Pero bueno, ya se está viendo que hay un montón de plataformas chinas que se están abriendo paso. TikTok, sin lugar a dudas, lo hizo en su día, porque recuerdo, esto era Douyin, TikTok compró Musical.ly, sabemos, es la plataforma principal del mundo, ¿no?, en temas de redes sociales, y por qué no, puede que alguna de estas aplicaciones de las que hemos estado hablando ahora salga de China y explote también en todos los mercados. Repito, si os interesa alguna de estas aplicaciones, la mayoría de las que os he dicho están disponibles, las podéis probar siempre desde el respeto, porque sabemos que están en otro idioma, entonces no podemos... No, tenéis los traductores de los diferentes tipos de buscadores, ¿no? Ahí podéis traducir, por ejemplo, Google Chrome, lo podéis traducir a vuestro idioma y tal. Y tenéis que tener en cuenta que la mayoría del contenido va a estar en chino. Pero, de verdad, yo siempre os animo, ¿no?, a que exploréis, a que veáis otra forma como se utiliza la tecnología en otro lugar y, ¿por qué no?, ya estamos viendo con DeepSeek que perfectamente cualquiera de estas aplicaciones puede romper todo el mercado y dentro de unos meses estar todos hablando de lo maravilloso que es Douyin. Bueno, Douyin no, porque es TikTok en realidad, pero bueno, lo maravilloso que es utilizar WeChat para todo, ¿no? Por ejemplo, ojalá vengas aquí, porque a mí es una de las cosas que me gustan, que son estas super apps de China. No sé qué os parece a vosotros, pero os animo de verdad a que probéis alguna de estas que os acabo de comentar.
Bienvenido a tu segmento Mundo Bizarro de SBS Audio Australia en Español. Soy Claudio Vázquez y hoy te contaré de las noticias y hechos más extravagantes que están sucediendo en nuestro peculiar mundo. En esta oportunidad, regresando de una merecida pausa veraniega, merecida para ti y merecida para mí, hablaremos de una mujer que confundió las gotas que debía ponerse en los ojos con otro líquido y su mundo quedó en oscuras. También hablaremos de un policía africano que, gracias a la alegría que le proporcionó el alcohol que consumió, se volvió magnánimo con los detenidos que tenía que custodiar. Pero comenzamos por una restauración de una iglesia en donde el donante mayor, al parecer, no buscaba ayudar, sino pasar a la eternidad en el santoral cristiano. Comenzamos Mundo Bizarro esta semana con una historia de santos y no tan santos, y de iglesias que necesitan una restauración, pero que terminan siendo utilizadas como si fueran un verdadero Instagram religioso utilizado y abusado para promocionar la propia fisonomía de un empresario local que quería pasar a la posteridad como un santo, pero más bien quedó como un demonio. Un empresario inmobiliario de Aragón, en España, ha provocado un escándalo y molestia en la pequeña localidad de Latre, en Huesca, luego de que sus vecinos del poblado notaran un día que este hombre estaba representado como San Matías en unas pinturas sacras hechas en el atrio exterior de la ermita de San Miguel. Hablamos de una iglesia románica de principios del siglo XII, muy valorada por historiadores del arte. El enojo se esparció como la lava caliente entre los vecinos de Latre, luego de comprobar la osadía del empresario local, llamado Eduardo Lacasta. El enojo inicial de los vecinos terminó en una denuncia ante la Dirección del Patrimonio del Gobierno aragonés. En declaraciones a la agencia española EFE, el alcalde de Calde Arenas, Primitivo Grasa, ha explicado que Eduardo Lacasta, un empresario local condenado por estafa años atrás, encargó a un pintor de Zaragoza el diseño de un escenario de imágenes religiosas en el techo del atrio exterior de la iglesia. Lo extraño es que el hombre no tenía la autorización para llevar adelante este tipo de trabajos, y de hecho había sido advertido por el párroco de que debía pedir permiso ante la diócesis de Jaca. El cuestionado y testarudo empresario, que anteriormente había hecho labores de mantenimiento en la ermita del recinto religioso, decidió igualmente realizar la decoración del techo a pesar del rechazo expresado tanto por los vecinos como por la iglesia a este tipo de actuaciones. El alcalde dijo que el enojo e indignación de los vecinos aumentó cuando descubrieron que, entre las imágenes religiosas pintadas, estaba también el rostro del empresario, incluso con la aureola propia de un santo, según el arte sacro del románico, y su rostro decoraba la imagen del venerado San Matías. La Dirección General del Patrimonio de Gobierno Aragonés, luego de recibir la denuncia hecha por uno de los vecinos, envió hasta en dos ocasiones a un agente de protección del patrimonio cultural al lugar, y este informó de lo que había visto a la diócesis de Jaca. Esta iglesia no está protegida como bien cultural en España, ni cuenta con ninguna otra figura de protección. Por lo tanto, el procedimiento correspondiente debe ser llevado por el titular del inmueble, en este caso el obispado de Jaca. Y desde entonces la diócesis ha iniciado ya varias acciones para tratar de buscar una solución al problema, según informa Infobae. El delegado de patrimonio de la diócesis de Jaca, Jesús Lizalde, explicó a EFE que en el momento en que tuvo conocimiento de estos hechos, se puso en contacto con el empresario en cuestión, el cual le reconoció que estaba arrepentido de su genial idea y que sabía que había cometido un error y que, a pesar de hacerlo con la mejor intención, bien entre comillas, se había equivocado. Claro, la mejor intención de pasar a la posteridad como un santo, porque seguro que si los vecinos no lo hubieran pillado, nada de esto se hubiera sabido, y quizás en el futuro, en 500 años más, alguien se preguntaría, ¿por qué San Matías tiene rostro de empresario de dudosa reputación? El alcalde de Caldearenas dice que está sorprendido de la repercusión mediática que ha tenido la noticia y confía en que no tenga el impacto mundial que tuvo en su momento el denominado Echehomo de Borja, conocida restauración de una pintura que retrata a Jesús como Echehomo, pero que debido a la falta de pericia y conocimiento técnico de pintura y restauración de la vecina que realizó el arreglo, se volvió el hazmerreír en el mundo durante un tiempo. Y yo que estaba pensando en pagarle a un escultor para que retratara mi rostro en la Estatua de la Libertad. Quizás me lo voy a pensar. Y de empresarios que quieren pasar por santos y se comportan como demonios, nos pasamos a personas que confunden los envases de los productos y terminan mirándose los párpados por dentro. Hablamos de una madre de Carolina del Norte en Estados Unidos que vivió una experiencia que ella misma describió como 2 meses de infierno. ¿Pero qué pasó?, se preguntará usted. Aparentemente, por un descuido, esta mujer aplicó sobre sus pupilas pegamento para uñas en lugar de gotas para los ojos. ¡Auch! Cerrando sus párpados e impidiéndole abrirlos nuevamente. Este doloroso y desafortunado hecho fue capturado en video por la hija de la afectada. Y como suele suceder en este mundo digitalizado, donde todo se comparte y nada se deja en el mundo de lo privado, la situación se volvió trending topic y generó una ola de apoyo y también comentarios en las redes sociales. Uno de los comentarios más repetidos entre los ciberñoños fue el que sería una buena idea diferenciar entre los productos medicinales y los otros que se usan para trabajo o que pueden afectar la salud. Sabia idea, raro que todavía no se haga. La desafortunada mujer, luego del incidente, fue llevada de urgencia al hospital tras darse cuenta de su error. Las imágenes compartidas posteriormente por su hija muestran a la mujer en la cama de un hospital, con el ojo afectado cubierto por un producto blanco que intentaba disolver el adhesivo. Los médicos estimaron que se necesitaría entre 5 y 7 semanas del incidente antes de que la mujer pueda abrir el ojo nuevamente. ¿Y cómo pasó este desafortunado incidente? Una mañana, esta madre norteamericana, algo distraída seguramente, tomó un envase que pensaba que contenía gotas oftálmicas, es decir, para los ojos. Sin embargo, era pegamento para uñas, un producto que al entrar en contacto con la piel o las membranas, se adhiere instantáneamente. En el momento en que aplicó el producto sobre uno de sus ojos, la mujer sintió de inmediato un ardor intenso y notó que su ojo se quedaba completamente cerradito y pegadito. ¡Ay, lamentable! En una publicación para recaudar fondos para ayudar a esta mujer a pagar el costo de la intervención médica, ella misma escribe: «Fue un error aterrador, no podía abrir el ojo y el dolor era insoportable». Una vez en el hospital, los médicos tratantes usaron soluciones especiales para intentar disolver el adhesivo sin causar daño adicional en el ojo de la mujer. Sin embargo, el proceso es lento y requiere que el ojo permanezca cerrado durante varias semanas para minimizar así el riesgo de lesiones en la córnea. Luego de difundir el video, la mujer recibió muestras de apoyo, pero también hubo quien compartió anécdotas de situaciones similares. «Esto me pasó a mí hace años y desde entonces tengo mucho cuidado con los productos que uso», comentó un usuario en TikTok, y otro agregó: «Los fabricantes deben hacer un mejor trabajo diferenciando los envases. Es demasiado fácil confundirse». Muchos coincidieron en esa necesidad de que los envases de productos peligrosos, como los adhesivos, tengan formas o colores llamativos que los distingan claramente de otros productos de uso cotidiano. La campaña que ha realizado la mujer y su familia para recaudar fondos solo ha conseguido una parte de lo que le debe al hospital. Pero como no hay mal que por bien no venga, como dice el dicho, la experiencia también ha servido para crear conciencia sobre los peligros de los errores involuntarios en el uso de productos cotidianos. Yo una vez eché pegamento en mi cepillo de dientes en vez de pasta dental y no pude hablar durante meses. Todos mis familiares y cercanos, además de mis queridos auditores, en vez de lamentarse y entristecerse por mí, agradecieron que me haya pasado y así no tener que escucharme por un buen tiempo. No ven, no hay mal que por bien no venga. Aunque lo que conté es solo una broma, nunca nadie, ni siquiera el adhesivo más fuerte, logrará callarme. Así que tendremos Mundo Bizarro para rato. Y para finalizar, pasamos de gotas para cerrar los ojos a policías que se les cierran los ojos de la borrachera y hacen como que no ven que se les están escapando los detenidos. Un policía de Zambia, amigo de la parranda, la fiesta, las celebraciones, las rumbas, las pachangas y también muy amigo de sus amigos y también de sus no amigos, ahora se encuentra en grandes problemas por una de esas noches de exceso de alcohol que al otro día por la mañana te hacen preguntarte: «No, ¿qué hice anoche?», según me han contado, porque yo nunca lo he vivido. El incidente se produjo cuando un oficial de la policía de Zambia, bajo los efectos del alcohol y también de la bondad y el amor, que en algunos surge cuando bebe mucho, robó las llaves de las celdas de los prisioneros que custodiaba junto a un compañero y procedió a abrir las puertas para liberar a todos los reclusos, alegando que lo hacía como un regalo para que pudieran empezar el año nuevo de manera diferente. Mira tú, qué buen policía. Muchos ya se habrán preguntado cuánto tiempo se habrá demorado el buen policía en encajar las llaves en cada cerrojo, considerando que debe haber estado bastante borracho el hombre para ocurrírsele tal idea, ni que fuera presidente de Estados Unidos para andar regalando los indultos. De acuerdo con el informe oficial, el policía ebrio abrió las celdas de hombres y mujeres, lo que permitió a 15 prisioneros aprovechar la oportunidad de poner pies en polvorosa y dejar la vida de prisionero atrás. De estos 15, solo 13 consiguieron escapar, mientras que los otros dos no pudieron eludir la vigilancia o bien, dicen las malas lenguas, querían quedarse a tomar con su nuevo amigo policía. Entre los fugitivos se encuentran personas implicadas en delitos graves, informó la policía de ese país. Rae Hamunga, portavoz de la policía de Zambia, indicó que la fuga de los prisioneros representa un riesgo significativo para la comunidad y pidió la colaboración ciudadana para localizar a estos fugitivos. La búsqueda continúa en todo el país. El oficial responsable de la liberación ilegal de los prisioneros fue detenido poco después de los hechos y seguro que alegó que no se acuerda de nada. Como decimos todos cuando sabemos que metimos las patas hasta el fondo luego de una noche de fiesta. Este incidente ha puesto de manifiesto posibles fallos en los protocolos de supervisión y formación de los agentes policiales y penitenciarios de Zambia. A pesar de que las autoridades deberían haber reforzado la seguridad durante las festividades, la negligencia de un miembro de la policía ha puesto en peligro a la población de ese país. Tal vez vaya siendo hora de hacer test de alcohol a esos policías, o al menos alejarles las llaves por las noches para que no se les ocurra creerse jueces y liberar a las personas que han sido condenadas por crímenes serios. Aquí a Mundo Bizarro, al menos tenemos una política de cero alcohol en los días que comienzan con la letra Z. Y hasta ahora no hemos liberado a ningún criminal convicto. Bien por nosotros. Con esta festiva y criminal noticia nos despedimos de Mundo Bizarro esta semana. ¡Hasta la próxima!
Tuvimos problemas, quizás este año tengamos más. Pero no se apuren que la Navidad a la vuelta de la esquina está. Pero no se apuren que...
Bueno, y con esto llegamos al final de este fin de semana a Australia en Español. No olvides que tu próxima cita con el programa de SBS Audio es mañana a la 1:00 p.m. con el boletín de noticias y Australia en Español. Eso que escuchas al fondo es el gran combo de Puerto Rico que ha estado de gira por Australia este fin de semana y esta noche cierra con un concierto en Melbourne. Te dejo con la fiesta de Pilito, que nos sirve de todas maneras a pesar de que estamos empezando el año y la Navidad ya pasó. Por hoy no es más, soy Carmenza Jiménez y espero que tengas un lindo resto de domingo. Chao, chao.
No te sobra tiempo de enero a noviembre.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.